En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María y es fiesta grande en los seminarios. La presencia de la Virgen sigue estando en la memoria de obispos que, como Monseñor Francisco Orozco, recuerda aquellos días de seminarista con una alegría inmensa.
La solemnidad de la Inmaculada era un día grandísimo en el seminario San Pelagio de Córdoba. Teníamos misa pontifical con el obispo y procesión claustral con una imagen preciosa que, si tenías suerte, te tocaba llevar. Era una suerte que como seminarista te tocara llevar esa imagen. Y era el día en que los seminaristas del último curso se ordenaban de diáconos. Así fue también para mí. Y la Inmaculada y la solemnidad de la Inmaculada, además del amor a la Virgen, pues para mí tiene ese eco de que fue el día en que el Señor me regaló por medio de la Virgen, por medio de la Madre, el diaconado.
Fiesta en los seminarios de Andalucía que en el caso de Córdoba une también la alegría por la ordenación de 6 diáconos en su catedral. Nati Gavira tiene todos los detalles.
Es día de fiesta en la catedral que en torno a la Inmaculada Concepción celebra la entrega de estos diáconos que han encontrado en el seminario una formación necesaria para el reto de hacer presente a Jesucristo y su Iglesia en el mundo de hoy. Javier Rodríguez Calmaestra es uno de los seminaristas que ha sido ordenado diácono por el obispo de Córdoba.
Enseñarnos a conocer a Jesucristo, no solo intelectualmente, sino internamente, ¿no? Un Jesucristo, un Dios que quiere unirse contigo, hacerse uno y vivir una vida completamente contigo, compartiendo su existencia contigo.
En Sevilla, el arzobispo le ha escrito una carta a los jóvenes. Cuéntanos, Pilar Arrincón.
El arzobispo de Sevilla ha publicado una nueva carta pastoral dedicada a los jóvenes con un título que es en sí mismo una llamada a la esperanza y a la acción. No tengáis miedo. Una carta que analiza la realidad de los jóvenes y ofrece algunas perspectivas de futuro. Monseñor Saiz hizo entrega de un ejemplar a todos los responsables juveniles de la archidiócesis durante la tradicional Vigilia de la Inmaculada celebrada en la Catedral Hispalense.
Granada dispone de un secretariado de pastoral bíblica que ha comenzado este curso con propuestas para vivir la palabra de Dios. Paqui Pallarés.
Ofrecen comentarios al Evangelio y fortalecerán el conocimiento de la palabra de Dios para que sea el centro de nuestra vida y ponerla en práctica. Ofrecen también comentarios al Evangelio semanales y ya están trabajando en la preparación de la Semana Bíblica y el Domingo de la Palabra de Dios en enero, así como en una jornada formativa de Lectio Divina en febrero.
Durante este día festivo, muchos son los andaluces que viajan, pero en Almería, los moteros ya se adelantaron en un primer encuentro motero celebrado en el Santuario de Tices. Cuéntanos, Ramón Bogas.
Organizado en Carni por el Secretario Diocesano de Turismo y Carreteras, un centenar de moteros se han dado cita en el Santuario de Tices, en plena Alpujarra almeriense. El rector bendecía a las motos y a los moteros y se les entregaba una pañoleta y un rosario motero. Subiendo las 220 curvas, han pasado al camarín a besar el manto de nuestra Madre de Consolación, desde ahora patrona de los moteros.
La luz de la paz de Belén llega a las diócesis andaluzas, traída por los scouts católicos desde la gruta donde nació el niño Dios. Jaén y Granada son dos de esas diócesis que la acogerán la semana que viene. De nuevo nos vamos a Granada, cuéntanos, Paqui Pallarés.
Así es, Jaén acogerá esta luz de la paz el miércoles día 13 durante la celebración en la catedral a las 7:30 en un acto presidido por su obispo don Sebastián Chico. Allí será recogida por los fieles para alumbrar sus hogares esta Navidad. Dos días después será Granada la que acogerá esta luz de Belén también con un acto en la catedral a las 8 de la tarde presidido por el arzobispo Monseñor Gil Tamayo. Previamente, esta luz recorrerá las calles de Granada, portada por niños y jóvenes hasta la catedral.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este 8 de diciembre de 2023. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo, que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, el Espejo.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a este Espejo de la Iglesia en Guadix. Hoy celebramos un día muy especial, el Día de la Inmaculada. Déjame que en estos minutos exploremos juntos lo que significa y lo que celebramos con este dogma de la Iglesia, cuya historia se remonta al momento de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel visitó a María. En ese instante, la joven mujer recibió la noticia de que sería la madre del Salvador. Pero, ¿cómo se conecta esto con la Inmaculada Concepción? La tradición sostiene que María fue concebida sin mancha de pecado original, preparada por Dios para ser el receptáculo puro que albergaría a Jesús. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha reflexionado y desarrollado la doctrina, y en 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma afirmando que María fue concebida sin pecado original. Esta declaración formalizó una creencia profundamente arraigada en la tradición católica. Pero para ello, para hablar un poquito más sobre este dogma, contamos hoy en nuestro programa con el mariólogo Plácido Manuel Díaz Vázquez, natural de Utrera, de Sevilla. Muy buenas, Plácido.
Muy buenas, Antonio.
Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, estamos hablando de una fiesta que abarca muchos países del mundo, pero en España es una fiesta nacional, pues la tenemos como nuestra patrona. Pero cuando hablamos de la Inmaculada, cuenta a nuestros oyentes, ¿qué es lo que realmente celebramos?
Bueno, la fiesta de la Inmaculada es principalmente una solemnidad que celebramos en la Iglesia Católica, bueno, y es una celebración litúrgica donde profundizamos sobre la figura de la Virgen María a través de uno de los dogmas más importantes que tiene la Iglesia, ¿no? A nivel mariológico y también a nivel cristológico, ¿no? Como es el dogma de la Inmaculada Concepción de María.
Y cuando hablas de dogma, ¿qué es un dogma? ¿Y cuándo se aprobó el dogma de la Inmaculada?
Bueno, un dogma, como la mayoría podemos saber, ¿no? También es una verdad de fe, ¿no? Que promulga la Iglesia. Nos podríamos llevar hablando de esto a nivel teórico bastante tiempo. Pero bueno, creo que hay que concretar un poco, ¿no? Para que la gente también nos entienda, que muchas veces el lenguaje de la Iglesia es un poco espeso y hay personas que a lo mejor no lo comprenden. Es una verdad de fe que la Iglesia promulga solemnemente, que lo hace el Papa. Y bueno, aunque es una verdad de fe que se promulga en el momento, hay una tradición, ¿no? Que la antecede, una tradición de siglo, ¿no? Una tradición que está en el pueblo, y esto es lo que pasó con el dogma de la Inmaculada. Se aprobó en el 1854, precisamente un 8 de diciembre, a través de la famosa bula papal, Ineffabilis Deus.
¿Y por qué no nos cuenta un poco, Plácido, la historia de este dogma, aunque sea brevemente?
Bueno, la historia de este dogma tiene su inicio, podríamos decirlo así, en la propia escritura, ¿no? En el propio Evangelio de Lucas, y así el dogma hace referencia precisamente a ese momento en el que el ángel le anuncia a María que va a ser la madre de Jesús, ¿no? Cuando le dice llena de gracia, ¿no? En ese momento de llena de gracia, que el Señor está contigo, es un momento en el cual los mismos biblistas y después con el tiempo los santos padres pues defendieron de que María no conoció pecado. Entonces todos tenemos en nuestro interior ese pecado original, ¿no? Y María, por mérito de su hijo, ¿no? De Jesús, así lo dice el dogma, quedó preservada de mancha y de pecado original. Esa es la historia, ¿no? El inicio. El inicio, claro, es como todo. Primero está en la fe del pueblo, en la tradición del pueblo. De hecho, por esto España fue pionera, porque en España teníamos esa tradición y ya llevábamos por bandera que María fue concebida sin pecado original. La madre de nuestro Señor, la madre de Jesús, no podía conocer ese pecado, ¿no? Que todo ser humano llevamos en nuestro interior. Entonces, bueno, la historia después, con el tiempo, que no voy a extenderme más, pues hubo también su polémica y sus conflictos, ¿no? Entre los franciscanos, entre los dominicos, pero al final, con el tiempo, cada uno también defendía su postura, hasta que finalmente todo terminó, podríamos decirlo así, con la promulgación del dogma oficialmente por la Iglesia, aunque ya estaba en la fe del pueblo.
Y bueno, hablamos del dogma y ya nos has dicho algo un poquito con más exactitud, pero ¿qué dice exactamente el dogma de la Inmaculada para que nuestros oyentes lo sepan?
Pues mira, el dogma principalmente sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios, en atención, por supuesto, a los méritos de Cristo Jesús, ¿no? El Salvador único de la humanidad. Esto es lo que dice concretamente el dogma de la Inmaculada en esa bula papal.
¿Y tiene la Iglesia muchos dogmas y puede incluso inventarse dogmas nuevos en la actualidad?
Bueno, cuando hablamos de inventarse, a lo mejor no es la palabra apropiada, porque bueno, la Iglesia no se inventa dogmas, sino lo que hace es que promulga un dogma concretamente siguiendo una tradición que le antecede.
¿Por qué se celebra esta festividad el día 8 de diciembre y no otro día? ¿Qué tiene de especial esta fecha en la que la celebramos?
Pues mira, principalmente podríamos decir que se promulga este dogma un 8 de diciembre, que si nos ponemos a contar, 9 meses después celebramos el 8 de septiembre, la natividad de María, ¿no? Entonces, en la Iglesia todo tiene su relación. Pero es verdad que en España hubo, bueno, una tradición, ¿no?, de celebrar esta fiesta el 8 de diciembre, y es a través de un milagro que se le atribuye a la Virgen en la batalla, bueno, en la guerra de los 80 años en Flandes, en 1585. Entonces, un tercio de la Armada Española pues combatía en aquel momento, y bueno, se encontraron una tabla flamenca de la Virgen, en este caso una representación de la Inmaculada Concepción de María, que es curioso. Y entonces, pues, todos los tercios estuvieron rezando y se hizo el milagro, ¿no? Ganaron la batalla, y desde entonces fue nombrada la Inmaculada Concepción, fue nombrada patrona, ¿no?, del tercio de Flandes. Incluso el rey Carlos III creó una orden religiosa dedicada a la Virgen, especialmente bajo la vocación de la Inmaculada Concepción. Entonces, tiene un poco esta tradición en España, ¿no?, que fue precisamente ese milagro un 8 de diciembre. Entonces, podríamos decir que hay como varios factores, pero principalmente porque el 8 de diciembre se promulgó el dogma.
Y Plácido, muchos pueden pensar que este dogma es algo ya del pasado. ¿Cuántos pueden pensar que ya este dogma no dice nada a la gente de hoy? Por eso yo te preguntaría, ¿sigue lanzando este dogma de la Inmaculada un mensaje a los hombres y mujeres del siglo XXI?
Sí, los dogmas siempre son actuales, aunque sea pues algo que se realizó y se promulgó en el pasado, ¿no? Pero nos siguen enseñando a través de la liturgia, nos siguen mostrando la figura tan importante en este caso de María. Entonces, los dogmas marianos nos ayudan a profundizar sobre el ejemplo y el testimonio de la Virgen María, principalmente de su vida, sus hechos, su importancia también, ¿no?, dentro de la historia de la salvación como la Madre de Dios. Entonces nos ayuda a profundizar en sus virtudes, que para nosotros los cristianos es ejemplo de entrega, de una mujer de fe, de una mujer orante que aceptó la voluntad de Dios a pesar de las dificultades. En este caso, el dogma de la Inmaculada Concepción lo que nos ayuda también es pues adentrarnos en esa pureza que todo cristiano necesita, ¿no?, avanzar en su vida, en la pureza del corazón, en una sociedad en la cual estamos rodeados de mucho mal quizás, ¿no?, de muchas tragedias, de muchas dificultades, nuestro propio pecado. Este dogma y el ejemplo de María nos ayuda a purificarnos, ¿no?, a encontrarnos con ese Dios a través de una mirada limpia. Por eso creo yo que sigue siendo actual, porque nos ayuda a profundizar en nuestra vida para saber hacia dónde vamos y hacia dónde caminamos.
Si tuvieras que poner en una frase ese mensaje que nos lanza este dogma hoy, ¿cuál sería?
Bueno, pues yo principalmente como frase podría decir varias, pero me quedaría con la entrega generosa de María a la voluntad de Dios.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con la reflexión de manos de Manuel Amézcoa. Muy buenas, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Querido Radio Escucha, estamos ya en la cercanía inmediata de la fiesta de la Virgen en el Adviento. Ella es una de las figuras del Adviento, y la Inmaculada, en su color celeste, no solo no interrumpe el morado del Adviento, sino que lo fortifica, lo realiza, lo hace plenitud, lo consagra, lo dinamiza. En la medida en que nosotros, fijándonos en la Virgen María, aprendamos a ser como debiéramos ser. Fijaos, esto es importante. ¿Debiéramos ser perfectos e íntegros a la medida de Cristo? Pues si es que eso es lo que vamos a hacer tarde o temprano. Si no se lo ponemos muy difícil a Dios, Dios va a conseguir que tú y yo seamos perfectos e íntegros en la medida de Cristo. Pero ¿qué dice este cura? ¿Eso es una blasfemia? Sí, lo sería si San Pablo no lo proclamase de mil maneras en el Nuevo Testamento. Estamos llamados a ser perfectos e íntegros en la medida de Cristo, en la medida del amor de Cristo, que es, por definición, un amor sin medida. Estamos llamados a consagrarnos eternamente en una vida que no acaba en plenitud de amor. Bueno, esto que nosotros hemos de conseguir colaborando con la gracia de Dios al final de nuestra vida, esto que se nos regala en la plenitud de nuestra existencia, en la vida eterna, hay quien lo ha vivido desde el primer instante de su purísima concepción natural. Amén. La Virgen María es figura de la Iglesia entera que un día va a ser glorificada, porque en ella desde el principio Dios ha pensado, Dios la ha concebido de manera perfecta. Hay un lienzo cercano a nosotros en el que se ve al Padre Eterno pintando la figura plena de la humanidad y le sale una Inmaculada. El pintor singular que ha pintado la pintura singularísima de la Virgen María, libre de toda mancha de pecado original, que decimos en Occidente, o digitria total, completamente santa, que dicen en la teología de Oriente. La completamente santa, aquella en la que no cabe ningún pecado, como va a caber si es completamente santa, aquella que evoca lo que tendría que ser la humanidad entera en plenitud, y aquella que anuncia nuestro propio destino. Tú y yo vamos a ser también inmaculados, no desde el principio, desgraciadamente, claro que no, que me vais a contar o que os voy a contar yo, que no sepamos tanto vosotros como yo, pero sí al final. La fiesta de la Inmaculada es seguramente una de las grandes fiestas de la gran esperanza cristiana, de la gran esperanza del Adviento. Oye, que si colabora un poquillo con la gracia de Dios, ya quitará Dios lo que sobra, ya pondrá Dios lo que falta, y lo hará para que tú y yo seamos, en María Inmaculada, hijos inmaculados. Oye, esa es la gracia que para todos, como para mí, deseo. Feliz Día de Nuestra Madre, os desea de verdad, desde la mejor hondura que tiene, lo que queda de Manolo Amezcua.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hace unos años que en nuestra diócesis se ha recuperado una tradición que tiene que ver con la Inmaculada Concepción de María. Una tradición que se le llama comúnmente la Serenata a la Sola. Tradición que tiene que ver con el hecho de que José Laínez, o Fray José de la Madre de Dios, obispo electo de Solsona y titular de Guadisbaza en el siglo XVII, realizó un monumento a la Inmaculada en la fachada norte de la Catedral de Guadix en defensa, extra doctrina, incluso antes de estar definida. Una tradición que consiste en ofrecerle una ofrenda floral a la imagen y cantarle canciones dedicadas a la Virgen María. José Francisco Serrano, vicario general de la diócesis, nos habla de esta tradición recuperada y que se realiza tras la Vigilia de la Inmaculada. Se sale a la calle, a la fachada norte o a la fachada de Santiago de la Catedral, y se hace la ofrenda y la serenata a la Sola. José Francisco, muy buenas. ¿En qué consiste esta tradición y por qué se llama la Sola?
Bueno, pues la Sola no es porque esté la imagen sola en la fachada de Santiago de la Catedral de Guadix, ¿no? Es simplemente por el tributo del Cabildo de la Catedral de Guadix a la Inmaculada, a la Sola Concepción, a la que fue concebida sin mancha. Sabes que el Cabildo de Guadix fue uno de los pioneros en la defensa del dogma de la Inmaculada. Y como tributo y como imagen para que así quedara reflejado para épocas posteriores, se puso esa imagen de piedra y esa orla fina en la fachada lateral de la catedral. Y lo que se hace es salir a cantarle, ornamentarla, a ornar esa hornacina en la que el señor obispo, ayudado por el cuerpo de bomberos que le varán en una cesta, le pondrán las flores correspondientes y habrá varios coros que estarán cantando. Y como lo que una serenata es, ¿no? Ahí la pastoral juvenil y algunos coros también le ayudarán.
Comentas que el obispo entrega esas flores a la imagen, que ciertamente no está a pie de calle, sino en alto, y que son los bomberos los que ayudan a entregar esta ofrenda. Cuéntanos un poco esta experiencia.
Bueno, pues eso fue un poco viendo lo que en Roma se hace en la Plaza de España ante la imagen de la Inmaculada, cómo los bomberos de Roma, con la escala que tienen, la ponen y le suben esa corona de flores a esa imagen imponente en la Plaza de España, que es la de la Inmaculada. Hablando con el jefe de bomberos y hablando con el ayuntamiento, nos dijeron que sí, que ellos estaban de acuerdo en poder hacer este servicio, y así es. Don Francisco se sube en la cesta junto con el bombero y entre los dos ponen las flores en la hornacina.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y de la serenata de la Sola pasamos a otra canción, al himno a la misión que se plantea para el mes de febrero en nuestra diócesis, concretamente del 15 de febrero al 3 de marzo. 15 días en el que todos los pueblos y parroquias de nuestra geografía diocesana estarán en tono de misión. Ya se presentó el logo y el lema de la misma y ahora toca el himno compuesto por Alejandro Baena y Miriam León, Grupo Kerigma, que en esta mañana se dará a conocer tras la misa pontifical de las 12 en la Catedral de Guadix. Nosotros, como primicia, vamos a escucharlo unas horas antes, al menos el estribillo. Yo espero que nos lo vayamos aprendiendo, pues seguro que lo cantaremos y escucharemos en muchas ocasiones en este curso pastoral.
Caminando con María, caminando hacia Cristo conmigo, caminando con María, caminando con María en el amor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a Manos Unidas, que el pasado martes 5 de diciembre, en el local que hay junto al Arco de San Torcuato de la ciudad occitana, se inauguró el rastrillo solidario de Manos Unidas y que estará abierto durante todos los días hasta el fin de las fiestas de Navidad.
Así lo explica la directora Marina Sánchez.
Ya tenemos mercadillo solidario de Manos Unidas para ofrecer a Guadí en la comarca pues todos los artículos que desde Manos Unidas se trabajan. Unos artículos son nos lo envía directamente la central de Manos Unidas y otros pues se adquieren en empresas también para colaborar con ellos. Yo solamente decirle que se pasen por el mercadillo, que estará abierto desde el día 5 hasta el día 5 de enero, que son cositas pequeñas, que son económicas, y con ello se puede colaborar siempre pensando en las personas que más nos necesitan. Tenemos desde bolígrafo, hucha, jersey, lacos, monederos, son cosas pequeñitas que son detalles muy bonitos y siempre estamos regalando solidaridad. Esperamos que se pasen por aquí, por este mercadillo. Todos estos artículos están pensados en la venta para financiar los tres proyectos que tenemos, estamos trabajando este año desde Manos Unidas. Los objetivos de estos proyectos son, sobre todo, el que las mujeres y los niños no sean prostituidas, el trabajar por la educación de los niños y jóvenes, y tenemos otro proyecto muy bonito que era en una escuela de agricultura para que personas jóvenes y no tan jóvenes y sobre todo mujeres, para que vayan experimentando con nuevas semillas para poder poner plantaciones, y de esa plantación, de esas nuevas semillas, puedan tener un sueldo y puedan llevar a su casa pues un sueldo digno para poder comer la familia. Tenemos que pensar que el cambio de dinero, a lo mejor con muy poquito dinero al cambio de euro, come una familia de cuatro personas y a lo mejor solamente tienen esa comida al día. Entonces, vamos a colaborar con estos pequeños detalles que son, creo que, bastante económicos para que se puedan llevar a cabo estos proyectos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos hasta Baza, donde se ha celebrado esta semana a su patrona, Santa Bárbara. Daban comienzo los festejos en su honor el pasado viernes 1 de diciembre con la celebración de un triduo en la Iglesia Mayor de Baza, y el día 4 se conmemoraba la festividad de la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad y la restauración de la fe cristiana en Baza. Con tal motivo, este domingo 4 de diciembre se celebró una procesión que partió con todas las hermandades de Baza de penitencia y de gloria hasta llegar al pórtico del Ayuntamiento Viejo de la ciudad, donde se conserva la imagen de Santa Bárbara durante todo el año para trasladarla hasta la Iglesia Mayor. Tras el saludo de las autoridades, se volvió a la parroquia con la imagen, que era portada por los concejales del Ayuntamiento Bastetano. El alcalde y demás autoridades participaron en esta celebración. Tras la misa, una nueva procesión volvió a llevar a la imagen de Santa Bárbara a la hornacina del Ayuntamiento, donde permanece todo el año.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Dentro de las celebraciones a la patrona Santa Bárbara que han tenido lugar en la ciudad bastetana, el obispo pregonó la Navidad y bendijo el Belén de la Asociación de Belenistas el domingo 3 de diciembre en la sede del museo, y se podrá visitar hasta el final de las fiestas navideñas. Asistieron numerosos vecinos junto con el alcalde de la ciudad, don Pedro Ramos, y el obispo habló del sentido de la Navidad y de cómo hay que cuidar que no se olvide ni se tergiverse, alabando además la labor que realiza la Asociación Belenista para mantener esta tradición tan entrañable y tan presente en parroquias y en los hogares cristianos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en el Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes 8 de diciembre de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.